Le saluda Tomás Martín en nombre de todo el equipo que hace posible el espacio Al Cabo de la Calle, un programa de opinión y debate de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia en el 107.7 de la FM. Y si nos quieren seguir a través de internet, radiocolores.es. También estamos en las redes sociales. Nos buscan por Radio Colores, Universidad Popular, y allí nos encontrarán. Hoy nos van a permitir que dediquemos este directo en memoria de nuestro compañero Miguel Ángel Cavero, fallecido el pasado día 17 a los 65 años de edad. Vaya desde aquí nuestro abrazo para Gaby, su viuda, y para Alejandro y Eduardo, sus hijos, y un beso para sus nietos, de los que tanto nos hablaba, en especial del más pequeño, cuyo nacimiento esperaba con verdadera impaciencia. Le dio tiempo a conocerlo. 10 años han transcurrido desde que arrancó Al Cabo de la Calle. Hoy la silla que Miguel Ángel ocupaba está vacía, y el micrófono desde el que condenaba semana tras semana la violencia de género está de luto, como Al Cabo de la Calle, como todos nosotros. Va por ti, compañero, con la sintonía de nuestro programa, con cuyo ritmo bailabas en la silla. Maribel, responsable de contenido de Radio Colores. Buenos días, buenos, tristes, luctuosos días.
Buenos días. No sé si tristes, porque estas cosas tienen su tristeza, pero también su esperanza. Bueno, he escrito aquí una cosilla para Miguel Ángel, ¿no? Se hace difícil saber que en este lugar, en la mesa del estudio de Radio Colores y ante este micrófono que hoy luce con la bandera republicana y un clavel rojo, ya no vamos a poder contar con la presencia y la voz de Miguel Ángel Cavero, que formó parte de este programa de Al Cabo de la Calle desde sus inicios y que fue uno de los protagonistas de la puesta en marcha de esta segunda parte, de esta segunda etapa de Radio Colores. En Radio Colores todas las voces son muy importantes y la de Miguel Ángel era una de ellas, y de una forma muy especial, porque era la voz que en directo, cada semana, nos recordaba a las mujeres muertas por violencia de género. Fue la voz de la denuncia y de la sensibilización. Tu compromiso, Miguel Ángel, no ha resultado en vano. Me consta que tus compañeros siguen tu estela, y es como hacerte presente que cada jueves sigas estando aquí, ocupando esta silla y este micro. Ellos se encargarán de seguir recordando con sus voces tu voz. Como muy bien le definen sus compañeros de Radio Colores y de la Universidad Popular, Miguel Ángel era un hombre honesto, de firmes convicciones republicanas, de izquierdas y optimista. Valores que daban credibilidad a sus palabras, sus opiniones y su pensamiento ante el micrófono. Porque opiniones como las suyas ante el micrófono y en un medio de comunicación social son cada vez más necesarias, porque son portadoras de ese necesario optimismo esperanzador, porque invitan e incitan a la reflexión. Miguel Ángel, te fuiste dejando un vacío físico, pero la esencia de tu voz, tu palabra y tu pensamiento nos siguen quedando aquí, en Radio Colores, en este importante proyecto del que formaste y formas parte. Hasta siempre, compañero, que la tierra te sea leve.
Comienza aquí, al cabo de la calle, cuando son las 12 ya y 21 minutos de esta soleada mañana del 19 de enero. Como acostumbra decir, el tiempo no corre, vuela, cabalga a grandes zancadas. Además, una mañana soleada pero fría, este frío que estamos teniendo. Bueno, no es tan, no hace tanto frío como hacía, recordamos, los que ya peinamos canas. Pero bueno, ahora con esto de las calefacciones y el calor de casa, enseguida nos asustamos. Luego llegará agosto y en cuanto pasemos de 35 grados también diremos que uff, que cuánto calor. En fin, son cosas que ocurren. Comienza aquí, como les decía, al cabo de la calle y lo hace con la firma de Santiago Ibáñez.
Buenos días. En los regímenes totalitarios, el acceso a la información está restringido a unos pocos que constituyen la élite gobernante. Incluso en los regímenes democráticos, donde la máquina universal de informar, que diría Rebel, se hace más igualitaria y generosa, anulando la discriminación de una élite en el poder que sabía muy poco y el común de los gobernados que no sabía nada. Todavía así, ahí la diferencia es importante. La enseñanza pública universal acabó con el analfabetismo y permitió a la mayoría de la gente la posibilidad de un mejor acceso a la información y al conocimiento. Pero lo que da un salto cualitativo en cuanto a posibilidades de informarse y cuantitativo en cuanto a la calidad, la cantidad de la información a nuestro alcance, es sin duda las nuevas tecnologías. Las noticias van de un extremo a otro del globo terráqueo en apenas un segundo. Cualquier información, por nimia que sea, es accesible mediante un pequeño ordenador. Cualquiera también, por ese medio, puede difundir noticias y opiniones y ponerse en contacto con personas que viven en lugares lejanos a nosotros. La mayor parte del conocimiento humano está al alcance de la mano para aquellos que tengan curiosidad de saber. En resumen, hoy tenemos más que nunca instrumentos a nuestro alcance para que nuestra opinión, la base que guía nuestras decisiones, esté bien informada. Allá por los años 70, el escritor francés Gilbert Cesbron decía que la televisión nos proporciona temas sobre los que pensar, pero no nos deja tiempo para ello. Tal vez nos pasa que tenemos mucho acceso a la información, pero poco tiempo para seleccionar y pensar acerca de lo que se nos ofrece. Preferimos formar nuestra opinión no a través de la información obtenida, discutida y razonada, sino que optamos por la solución más fácil, la que nos brindan los programas de tertulias radiofónicas o televisivas, que nos ofrecen su opinión, la mayoría de las veces poco sosegada e informada. Pero con ellos estamos al cabo de lo que se dice en la calle. Lo que es más dudoso es que estemos bien informados. Sería bueno que cada ciudadano reflexionara acerca de la calidad de la información que debemos exigir. Como decía Rebel, la información en democracia debe ser libre y sagrada, porque se ha hecho cargo de la función de contrarrestar todo lo que oscurece el juicio de los ciudadanos, últimos decisores y jueces del interés general.
Thank you.
Saludamos a nuestros contertulios habituales, con Miguel Ángel Cabero en nuestra memoria. Y también queremos enviar desde aquí un saludo a otra, que fue otra amiga, compañera, que fue componente de este equipo cuando empezamos la andadura en esta segunda etapa en Radio Colores. Elisa Docio, sabemos que estás por ahí, estudiando, no te cansas de formarte. Un abrazo muy fuerte en este día tan señalado para nosotros. Santiago Ibáñez, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, pues apesadumbrado, lógicamente, ¿no?, con la muerte del amigo. Y me gustaría decirle, porque sé que a Miguel Ángel le gustaban mucho los poetas, especialmente Miguel Hernández, que nos despediremos por él del sol y de los trigos.
Félix Martín, buenos días, ¿qué tal?
Buenos días.
Ya hemos luchado, hemos vencido esos catarros, afortunadamente,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Bueno.
Triste, y yo solamente recordando a Miguel Ángel, pues querría decir que es un ejemplo para mí por su desprendimiento, por su generosidad, por su valentía, por su saber estar en una circunstancia tan difícil como la que ha tenido que sobrellevar, y que estoy de acuerdo totalmente con los versos de esa sevillana que se titula El Adiós, que dice que algo se muere en el alma
cuando un amigo,
cuando
se, va,
un
¿no?
amigo se va.
Pues sí, efectivamente, algo se muere en el alma cuando un amigo se va. Pero también parafraseándole un poco él, que decía, bueno, cuando le dábamos los buenos días decía, un día más, ¿no? Con ese optimismo que le caracterizaba, pues un día más vamos a continuar aquí con todos ustedes, pidiéndoles, reiterándoles disculpas, pero compréndanos un poco, se ha ido más que un compañero de radio, se ha ido un amigo, y hoy queríamos dedicarle, de hecho le vamos a dedicar nuestro programa. Gerardo Puertas, que ha tomado el testigo a la hora de informarnos sobre los temas de violencia de género de los que se ocupaba, Miguel Ángel. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Gerardo?
Yo quisiera decir a Miguel Ángel.
Bueno, vamos a dejar que te relajes un poco, porque es controlar la emoción muchas veces es difícil. Vamos a terminar con la sintonía de nuestro programa, siguiendo rindiendo homenaje a Miguel Ángel mientras nuestro compañero Gerardo controla las emociones. Estamos con ustedes en unos segundos. Vamos, Gerardo, venga, vente arriba y dinos lo que querías decirnos a nosotros y a nuestros oyentes.
Pues que su maquinaria se paró porque la vida es limitada. También el ser humano se acaba, pero en el camino Miguel Ángel ha sembrado muchas y buenas amistades. Él diría, nunca podrás dolor acorralarme, nunca podrás acobardar. Yo soy el dueño de mis esperanzas.
Bonitas, bonitas y emotivas palabras las tuyas, Gerardo. Bueno, pues vamos a comenzar. Vamos a seguir haciendo lo que nuestro amigo y compañero Miguel Ángel le gustaba que hiciéramos, adentrarnos en estos temas de la actualidad, porque como bien decía nuestro compañero y amigo Santiago Ibáñez, queremos o pretendemos estar al menos al cabo de la calle de lo que ocurre. Otra cosa es si tenemos la destreza suficiente y la capacidad suficiente para hacérselo acercar a ustedes. Lo que sí les garantizo es que les acercamos nuestra opinión. Intentamos hacerlo con mayor honestidad posible. Lo lograremos algunas veces, otras erraremos, como humanos que somos. Hablando de humanos, todavía con el eco de la semana pasada, de la filosofía de Bauman, ese filósofo cuya secuela nos acercó, nos dejó, bueno, nos ha dejado, pero cuya obra nos acercó el profesor de filosofía de la Universidad Popular, Ignacio Frontela, y que está ahí, que nos ha hecho reflexionar, seguro que a vosotros y a todos ustedes que nos escucharon la semana pasada, sobre el discurso de este filósofo, sobre la realidad actual, eso de la modernidad líquida, contrario a la sólida, de la pérdida de valores. Todas esas cosas que ahora nos estamos debatiendo esta sociedad a la que nos ha tocado vivir. Y la sociedad en la que nos ha tocado vivir, pues cuando acabe que la forman, en concreto, los partidos políticos, que son los cauces por los cuales gobernamos, regimos esta democracia, el sistema de gobierno que nos hemos dotado. Recuerden, el más imperfecto de los sistemas, pero posiblemente el único capaz de hacernos caminar por el sendero del compromiso, de la colaboración, de la participación, vivir en sociedad, en una palabra. Santiago, cuatro grandes partidos, PP, PSOE, Ciudadanos, Podemos, tienen sus congresos a las puertas, lo cual no sé si les distrae un poco de su función política natural, de el protagonismo en el Congreso de los Diputados, aunque hay muchas cosas de las que hablaremos que se están tocando, se están modificando y hay expectativas en esta legislatura. Pero, en fin, te decía, te preguntaba, ¿cómo ves? Brevemente, resúmenos, porque claro, unos lo tienen más claro que otros, otros están sumergidos en la duda. Ciudadanos parece que está ahí en el terreno de nadie, después del pacto, no sé si tácito, PP, PSOE en el Congreso. En fin, ¿cómo lo ves?
Bueno, yo lo que sí me gustaría es un deseo, aquí expreso un deseo, lógicamente, de que no se olvidasen de qué son instrumentos, que son unos instrumentos para cambiar y mejorar la sociedad. Y a la sociedad se deben de dirigir. Quiero decir, que tengan la honestidad cuando discutan de no solo mirarse a sí mismos, sino mirar a la sociedad que quieren cambiar, que en teoría quieren cambiar y mejorar. Eso es lo que les pediría. Después, lógicamente, uno ve que las cosas muchas veces parece ser que no van por ahí, que todos son, hay gran parte de personalismo en lo que se propone, y uno siente derrotado cuando en realidad, si una idea, quiero decir, se comparte o se cambia y tal, no es ninguna derrota, al contrario. Si uno se ha sido convencido por el otro, yo creo que gana la sociedad y ganamos todos.
En fin, Félix, decía Santiago, bueno, pues que piensen más allá de verse el ombligo, ¿no? Claro. No sé, ¿tú crees que eso, que los acuerdos que tomen sean pensando en el beneficio de la sociedad, no solamente en la ocupación de esos sillones o en permanecer ahí aferrados al cargo?
Yo creo que en estos congresos lo que se está dilucidando es el poder en el partido. ¿Quién va a ser después?
Una cosa lícita, por otra parte, ¿no?
Cosa, y es lícito, claro, sí. O sea, que no. Pero que yo creo que van por ahí, está para hacer un enaltecimiento de cada uno de los partidos. El PP parece que mientras esté Rajoy es líder indiscutible y es el que aglutina a las posibles discrepancias que podía suceder, o sea, no se espera nada anormal, posiblemente mayor democracia interna. Rivera está intentando, con su estilo presidencialista, el que no se le mueva el partido para ninguna parte, controlar todo lo que pueda controlar. Podía ocurrir que Rejón diera ahí un salto mortal y lograra ganar.
O Vescanza, que ha saltado ahora también a
claro,
Green, ¿no?
Claro, lo que pasa es que Rejón me da la impresión de que está haciendo una campaña extraordinaria, muy inteligente. De hecho, ya los anticapitalistas, que era ese otro 10% que estaba fluctuando por ahí, le dice que van a apoyar en ese intento de una mayor democracia en el partido, una cosa que suena muy bien y que posiblemente pueda dar un vuelco a la clasificación.
Hablando
general.
Claro, restarle poder al secretario general de alguna
claro,
manera.
Claro,
¿no?
Claro. Y además con dos conceptos muy, muy claros. Errejón defiende la vigencia de las instituciones y emplear las instituciones para luchar por el bien.
Transformar la sociedad desde dentro
de las instituciones. A través de instituciones. ¿No? Mientras que Pablo Iglesias, las instituciones sí, pero tiene que haber una contestación en la calle, de la sociedad
civil. Nos echamos al monte
y
primero. Y lo
es decir, que hay una serie de conceptos muy. Y la gran incógnita va a ser el Partido Socialista. Porque yo creo que entre los afiliados del Partido Socialista hay una parte que se está radicalizando. El otro día asistíamos al abucheo que recibía Soraya en Valladolid, la diputada del PSOE, en la que ya se pasa al insulto, en la que ya hay una falta de respeto. Y a mí me parece que a pesar del intento del presidente de la gestora de, de llamar a unir fuerzas, a no desvariar, a aplicar el sentido común a casi todo, pues no sé yo si eso va a llegar a un buen puerto, sobre todo si en las primarias se presenta Pedro Sánchez, que puede crear ahí una brecha que tarde muchísimo, desde mi punto de vista, muchísimo tiempo en poder cicatrizarse.
¿Pero no te crees tú que esas cosas que están sucediendo desde un abucheo? En política, Santiago, tú que eres un experto en estas cosas, siempre ha habido abucheos y siempre ha habido en discusiones,
sí,
y debates.
Sí, pero hay una falta, se ha pasado una falta, sí, de respeto. Hay una radicalización.
Es la pregunta que te iba a hacer. ¿Tú no crees que si la gestora hubiese estado gestionando el partido el menor tiempo posible y hubiese convocado ya unas primarias y el Congreso? Porque da la sensación que hay una parte del partido que piensa que el Partido Popular puede aprovechar la coyuntura, coge a partir de mayo, puede convocar elecciones el PP. Y fíjate cómo le puede pillar al Partido Socialista. Sin primaria, sin secretario general, con esas divisiones a las que usted hace referencia. Entonces, mira, no sé, el papel de la gestora a mí me queda ahí un poco.
Pero desde mi punto de
velado,
vista,
¿no?
Yo creo que al PP es a uno un partido que le interesa muy poco que el PSOE no logre salir adelante. ¿Por qué? Pues porque puede tener un aliado fabuloso. ¿Y quién va a ser el aliado entonces? Ciudadanos, que logra despegar. O Podemos, que es imposible que lleguen a acuerdos. Entonces, yo lo que veo es que en la última demoscopia, la última encuesta que hizo, pues resulta que ahí se ve claramente que hay un acercamiento, digamos, ha disminuido 2 puntos el acercamiento de Podemos con respecto a...
Bueno, pues también tiene su lucha.
El PSOE,
y,
¿no? Sí. Entonces, lo que es importante es que sirva el PSOE para aunar ideas, para aunar voluntades.
Yo creo que están, bueno, decir, radicalismo, si uno puede ser radical, es decir, mantener unas ideas de transformación de la sociedad radical. Eso es lo que podíamos entender por radicalismo. Yo lo que estabas comentando tú...
Pues, es en las actitudes. Yo digo... Claro, radicalismo en las actitudes.
Entonces, yo lo que sí que me gustaría en el PSOE, quiero decir, porque es un partido con el que simpatizo, que fuesen lo suficientemente educados para defender sus ideas y sus programas...
Claro.
...de forma educada, quiero decir, transmitiendo a los demás... lo que ellos quieren transformar y qué quieren hacer con la sociedad española, la transformación de la sociedad española, y qué quieren hacer.
Que no quiere decir que no sea vehemente. O sea, si yo digo que tiene que ser vehemente la defensa de los postulados.
Yo en este caso, quiero decir, vuelvo a lo mismo, no estoy hablando de radicalidad en el sentido de querer transformar más o menos las sociedades. Sino
ahí lo más radical posible.
Lo que estamos hablando aquí es de que se haga con tolerancia.
En un clima de poder expresar ideas, cada uno de ellos, y defender sus argumentos. Para que
los demás podamos entender bien los discursos.
Exactamente.
Pasa, Gerardo, que somos de memoria breve, ¿no? O enseguida olvidamos. Hombre, el Congreso de Octubre, el Comité Ejecutivo de Octubre fue de todo menos vehemente y educado. Con un apuñalamiento total y absoluto, bajo mi punto de vista, evidentemente, pues estar equivocado, a la figura de entonces secretario general. Y claro, yo es que ver a personas como Pachi López, que están ahí las hemerotecas, por eso digo yo que somos muy desmemoria a veces. Oiga, lo del no al PP es definir, hombre, no es no, el PP nada, para luego cambiar la abstención, para luego llegar al pacto. Bueno, pues entonces sean ustedes coherentes primero y luego consecuentes con lo que venían diciendo hasta hace 4 días. Si hace 4 días estaban ustedes apoyando a un secretario general que nos guste o no nos guste, estemos de acuerdo, tenía un proyecto y tenía una idea de partido, pues ahora de la noche a la mañana, por intereses, no sé si espurios o no espurios, pues ustedes han pegado ese giro radical, ese sesgo, ¿no? Gerardo, ¿tú cómo lo ves? Y no solamente centrándonos en el Partido Socialista, sino en los próximos congresos también,
sí,
del resto de las fuerzas.
Yo veo que siguen los cuchillos en alto, no se ha adelantado absolutamente nada. Yo creo que las cosas han empeorado. En este momento los políticos yo creo que son leales a sí mismos, única y exclusivamente. Lo único que defienden es su puesto, o que en las elecciones
Si me permites, no digamos que los políticos, algunos políticos. Porque,
la mayoría de ellos.
Bueno, no, la mayoría, porque hay muchos alcaldes en los pueblos que esta mañana habrán ido a ver si el agua no se ve helado y podían abastecer al pueblo, ¿no? Que también son políticos.
Y es la mayoría.
Y es la mayoría.
Estamos hablando de los políticos más
de altura, de nivel. Bueno.
Exactamente. Por supuesto, los políticos de los pueblos es otra situación muy distinta.
No dejan de ser políticos.
Son lógicamente más humanos. Entonces, yo no veo la solución a muy corto plazo, porque en el PP tampoco creo que las cosas están muy claras. Es más, me imagino que Rajoy le obliguen casi posiblemente a seguir. Por eso ya están diciendo, no, es que lo de los 8 años es a partir de cuando se firma el acuerdo. Eso quiere decir de que hay muchos que están deseando el otro porque va a pasar lo mismo. Si Soraya exactamente está en contra de Maillo y quiere poner al del País Vasco a...
Sí, al que fue...
El ministro.
Alonso, sí, sí, Alonso.
Alonso. Bueno, pues ahí está. Ahora la de Madrid pues ha salido proponiendo algo y todos están en contra. O sea que tampoco están las aguas tan mal.
Bueno, pero es,
no, es una balsa de aceite, hombre. Sí, pero
hay una jugada que sí hoy he oído y, claro, también, que si ahí van a llevar una ponencia, el tema de que un cargo, en la alusión a la secretaria general del partido, que es María Dolores Cospedal, que es presidenta del partido en Castilla y La Mancha, ministra de Defensa y secretaria general de...
¿Y diputada?
De, bueno, aparte de eso, del Partido Popular. Entonces, bueno, pues ahí por ahí, por, no sé, es una cierta incompatibilidad, sí pueden ir los tiros. Pero bueno, está bien que... fijaros, yo así... Esta composición actual de la Cámara, los resultados de las elecciones han llevado a que la política cobre de nuevo vigor, cobre impulso. Esto era impensable de haber sacado mayoría absoluta cualquiera de los partidos. No se estarían hablando, claro, ni por supuesto el PP, que ejemplos tenemos de que no hizo ninguna concesión con su mayoría absoluta, y deshaciendo las concesiones que está haciendo, bueno, más o menos intrascendentes o con mayor o menor enjundia, hablaremos luego de alguna, ¿no? Pero, en fin, sí ha dinamizado un poco la vida política y esto es importante.
A nivel autonómico pasa lo mismo, ¿eh? O sea, hay un cambio de chaquetas impresionante y al que antes yo te apoyaba, a partir de ahora ya no te apoyo. Si tú haces un acto, yo pongo a la misma hora otro acto distinto.
Pero
no puedan asistir.
Hay una cosa que está clara, no sé si y estaréis conmigo, el poder une. Lo que no servía en el PSOE para un gobierno a nivel nacional está sirviendo para un gobierno en distintas autonomías. Y lo que a otros no le sirve en otros sitios, pues sí, le sirven a algunos, ¿no? En fin,
hombre, los nuevos partidos,
eso es la política, ¿no?
Claro, los nuevos partidos efectivamente han tenido una componente muy beneficiosa en ese sentido. En otros aspectos es dudoso, ¿no? Pero en ese sentido, sin duda.
Dinamizar la política ha sido,
claro,
la política fabuloso,
¿no? Y han hecho otra cosa. Yo creo, han servido para castigar a los partidos mayoritarios y han servido en muchos casos también para representar a gente que no estaba representada, que no se sentía representada en la política, y eso también es importante. Yo creo que hacer que las cosas se politicen en el buen sentido del término, yo creo que en cierta manera es un hecho positivo.
Pero de cara al ciudadano, la labor que en el Parlamento ahora mismo prácticamente, bueno, con algunos diputados menos Podemos que el PSOE, la labor que aparentemente está haciendo el PSOE está superando con creces a la que puede hacer Podemos, que ni se le ve ni se le espera,
bueno,
ni
porque
nada,
¿no? La aritmética parlamentaria es la que es, ¿no? Entonces, bueno, el punto de vista de algunos y dentro del propio PSOE, pues no era esta la idea, porque hay quien defiende, y es defendible, e incluso puede ser hasta lógico, que con Podemos y el PNV podían haber hecho lo mismo, incluso antes, de haber llegado a un acuerdo las izquierdas, con el apoyo de algún grupo nacionalista de corte menos radical, de corte no independentista, como puede ser el PNV, que quiere llevar además el tema del concierto autonómico al máximo extremo. Sin embargo, destaca más el ruido del PSOE, que no debiera de sorprendernos a gran parte de la sociedad, posiblemente sí, pero a nosotros no, porque siempre ha sido un partido que ha hecho mucho ruido. Porque su militancia es muy exigente consigo misma. Vamos a tener un ejemplo aquí el próximo fin de semana. No sé si el sábado o el domingo, el sector oficial, o sea, el aparato, por decirlo de alguna manera, trae a Susana Díez a Palencia, en un acto público, diciendo sábado, que, sábado. El sábado, que, bueno, alega Susana Díez, que todavía no se ha definido sobre si va a ser candidata o no, aunque creo que estamos claro que el agua, pues que quiere conocer otros territorios. Y el martes, el sector crítico, por decirlo de alguna manera, los sanchistas, pues traen a Zaida y a O'Donnell Orza a un acto también público en la Díez Caneja. Dos versiones de un mismo partido, dos opciones, dos alternativas, que yo creo que si estuviéramos acostumbrados, Santiago, a una verdadera democracia, no tenían por qué sorprendernos. Porque eso de la Unión, a mí me parece muy bien que un partido sea, haya debate, que haya distintas posiciones, y luego, eso sí, llegar a acuerdos, no ocurrir el apuñalamiento que ocurrió en octubre. Pero que haya debate, a mí eso me parece estupendo.
No, fue por goleada, ¿eh? También, tú te estás refiriendo siempre al apuñalamiento que hubo en octubre, pero sí. ahí ganó por goleada.
Una cosa es cómo ganar y otra, cómo fueron los procedimientos para llegar a esa situación.
Bueno, pues legales, porque vale. Si no, se hubieran defenestrado, ¿no?
Oye, que haya apuñalamientos legales, ¿eh? Sí,
ah, bueno.
Lo que veo,
hay guerras legales.
Y mucho me temo, digo. Mucho me temo, igual ojalá me equivoque, ¿no? Que los partidarios de Sánchez no van a oír a Susana Díaz y los partidarios de Susana Díaz no van a ir a los...
Claro, eso, esa fractura es lo que eso, es muy difícil
es
lo que de...
Yo, una claridad meridiana.
Que es impropio de la democracia. La democracia es escuchar a todo el mundo y después tomar decisiones.
Y si va algunos claro, lógicamente.
Uno siempre tiene que saber la razón del otro. Y eso si no estamos ahí sí que estamos pervirtiendo la democracia cuando no nos negamos a saber lo que dice el otro a conocer las razones del otro
o tener que irse como hizo Soraya Rodríguez el otro día, se tuvo que ir de la reunión porque bueno. Empezaron a decir que era traidora y dice bueno me
bien
voy.
Pero el apuñalamiento que me refiero a Pedro Sánchez, ¿dónde está Óscar López ahora que iba detrás de él?
Claro,
¿dónde está
claro.
Andrés Hernando? ¿Dónde está el propio Pachi López?
Eso es lo que hablaba Gerardo, de esa serie de políticos.
Pues yo dimito, como dijo Pedro Sánchez, y entrego mi escaño porque yo no puedo estar defendiendo una postura con la que yo estaba en contra siendo secretario general del partido. Y el otro habiendo sido presidente del Congreso con ese secretario general. Y el otro portavoz con ese secretario general.
Ya, pero ¿y dónde están todos aquellos que votaron en conciencia y resulta que son todos Zaida Cantera?
Pues hay en el sector crítico.
No, claro, gente que se debía a Pedro Sánchez porque les había dicho a dedo, después de decir que para él lo más importante bueno, eran los...
Sí, a dedo, pero legalmente, porque los estatutos también
hombre,
dicen que...
Exactamente.
El jefe general, bueno,
claro.
Pero ahí no hubo... Ojo, lo de la composición de las listas, eso abriremos otro debate. Yo creo que ha habido una deslealtad grande de muchos componentes del partido con Pedro Sánchez cuando eran fieles y leales a él. Eso... El abrazo de Vergara, ¿no?
Fíjate, pero en fin. Los secretarios provinciales cada vez mandan muy poco en el PSOE, ¿no?
Pero medran mucho.
Y con mucha contestación interna, ¿no? Más o menos, con Susana podrían estar Palencia, Segovia y Soria. Con Pachi López, Burgos, Valladolid y Zamora.
No, Valladolid con Pachi
y
López
equilibrada,
está por ver, ¿eh?
León, Salamanca y Ávila. O sea, que la división en Castilla y León... Es total y...
Bueno,
y
sí, en Castilla y León
está,
pues,
está bien.
Más o menos.
A ver si se sientan en una mesa ideológica.
Suponiendo que no se presente Sánchez, ¿quieres decir? Suponiendo que no se presente Sánchez.
Es que prácticamente Sánchez, yo en mi opinión, creo que está totalmente fuera. Yo creo que...
En fin. No sé, ¿eh? Hay que verlo.
Yo creo que Pachi López la ha descolgado.
Totalmente. Ya lo veremos a ver. Pero en fin, no se trataba ahora de ver aquí si... Pachi López o Sánchez. Primero vamos a esperar a ver si Pedro Sánchez se presenta.
Sí,
entonces tiempo tendremos de ver...
Sí, yo sigo dudando que Susana se presente.
Bueno, pero eso son hipótesis.
El camino que va es porque se va a presentar.
Hombre, claro, y además está señalada.
Si no, el sábado no vendría aquí
está
a Palencia.
Está señalada a dedo, te
que
toca.
Le importa muy poco.
Claro. Cruzar despeñaperros en esta época del año, ¿no?
Yo creo que no está tan...
En fin, vamos a hacer una pequeña pausa. Un par de minutos y estamos con usted enseguida. Vamos a poner otra de las melodías con las que disfrutaba Miguel Ángel, que yo le ponía un poquito de jazz, así suavecito, para relajarnos un poco. Thank you. Continuamos en Radio Colores, aquí al cabo de la calle, cuando son las 12 horas y 52 minutos de este 19 de enero, charlando, conversando con Santiago Ibáñez, Félix Martín y Gerardo Puertas. Hemos hablado un poco, tenemos ahí a las puertas los congresos de los cuatro grandes partidos, PP, PSOE, Podemos, Ciudadanos, cada uno con distinta relevancia en cuanto a lo que pueda contener, previsible el resultado de algunos, imprevisible el de otros, caso del PSOE, porque no sabemos cómo va a acabar, incluso los candidatos que va a haber. Y bueno, Podemos también está escenificando, si no una desunión, si distintos puntos de vista. Yo no me atrevo a llamar desunión a tener distintas posturas y distintos criterios. Aquí parece que cuando uno opina distinto al otro, ya tienen que dejarse de ser amigos. Por eso los españoles tenemos la costumbre de decir, no hablamos de política, y menos con los cuñados el día de Nochebuena, ¿no? Porque enseguida acabamos dejando de ser o cuñados o amigos. Pero en fin, están ahí, lo veremos, y iremos siguiendo un seguimiento, porque, no sé, está la vida política está dinamizada y veremos a ver qué ocurre. Ciudadanos ahí está en un terreno que parece ser que le han rebasado por la derecha, le han adelantado por la derecha en lugar de por la izquierda, en términos de tráfico. Digo por la derecha porque no lo percibe, estás pendiente de la izquierda. Y el acuerdo en el Congreso tácito que les decía al principio PP-PSOE, pues así lo demuestra, porque prácticamente Ciudadanos está siendo, se está uniendo al carro de alguna proposición o no proposición de ley, alguna modificación que hay en el Congreso. Otra de las cosas que está ahí, ha estado medio distraída entre lo que ha pasado con el JAS 42, que también, válgame el cielo, pues es la comparecencia de Bárcenas en el caso Gürtel. No sé, han sido pues 3 días intensos de declaraciones, ¿cuatro, no? Las que el tesorero del Partido Popular, pues no sé, bajo mi punto de vista, da una de cal, otra de arena. Aquel hombre que asaeteaba a su partido, a su expartido, pues con todo lo que había ocurrido, ha subido un poco el discurso, quizá porque no le convenía ser en exceso, obviamente, delante de un tribunal. Sí ha dicho cosas importantes, y lo de la caja B, que la llama contabilidad extracontable, ¿no? O algo así, o apunte extracontable. Pero, en fin, no sé qué os habrá parecido y qué sensación os ha quedado en la comparecencia del señor Bárcenas. Más allá de, no sé qué calificativo emplear para ese fondo de pensiones que estaba constituyendo en Suiza, ¿no? Félix.
No, hombre, es que lo que hace Bárcenas, que cuidado que han corrido ríos de tinta porque iba a tirar de la manta, y cuando tire de la manta, bueno, pues no solamente no tiro de la manta, sino que estas declaraciones ya ante el juez, no sé si lleva 16 horas de declaraciones, pues resulta que intenta exculpar al PP todo lo que puede.
No, al PP no a Rajoy, ¿eh?
Bueno, pero también al PP.
Ayer señaló al secretario general, a Debes.
Sí, pero haz de cuenta de lo que podía. Es que todo lo que vaya en contra del PP va a ir en contra de él. Y son muchos años los que le pide el fiscal. Entonces, creo que su idea va, por otra parte, perfectamente asumible, y que ha intentado quitar hierro al asunto, no enfrentarse con el PP como organización, ni mucho menos, y sin presentar ninguna prueba, pues resulta que su gran gestión económica han sido los 48 millones de euros que...
Su gran gestión económica privada.
Privada, claro.
Porque él invertía. Gracias, inversiones gracias que le daban unos pingües beneficios.
Pero después, cuando le preguntan, bueno, justificante de todas esas transacciones, de esa habilidad suya para los negocios, pues resulta que no tiene ningún papel. Claro. O sea que Lagarto. Veremos a ver al final, cuando se declare la sentencia, en qué queda, intentando exculpar a su mujer. Su mujer era también de estas mujeres que son tontas y que solamente firma lo que dice el marido. Es decir, una serie de incongruencias.
Oye, lo mismo pasa con la infanta. Está lleno de tontas este
claro,
país,
¿eh? Por eso te digo que no es el único caso.
Por amor firmaba lo
o
que...
O Ana Mato, es decir...
Es que no son feministas.
No es sé. Que claro, y es un... Veremos a ver en qué queda al final, cuando esté visto para sentencia.
Ahí
¿no?
en qué queda, Gerardo, en qué va a quedar.
Pues yo tengo la esperanza de que sí.
Perdón, que cuando estamos hablando del Partido Popular y mientras esperanza...
Ahora están hablando de que los jueces han cambiado su forma de hacer las cosas, y que el otro día 5 banqueros por primera vez iban a la cárcel. Ya, no.
Pues no han cambiado mucho, porque a una chica por un chiste de Carrero Blanco la piden 2 años y pico de cárcel.
Pero claro, 5 de 300 implicados. O sea que lógicamente el porcentaje sigue siendo muy bajo.
Y además con unas penas irrisorias, bajo mi punto de vista, claro.
Que salga cierta verdad. y que con esa verdad, lógicamente, pues oye, lo que marque la ley le caiga, y a él y a los que están alrededor, y lo que él está haciendo ahora en el juicio esta semana, pues yo creo que es justificar lo injustificable. O sea, vamos, lógicamente nadie creo que crea lo que él está...
Yo no sé, Santiago, si crea, yo no me creo nada, porque ya leí ayer en un periódico que amenaza a Jordi Pujol con tirar de la manta y temblaría el Estado. Yo cuando oigo esas afirmaciones así tan categóricas, tan rotundas, no sé, me pongo, no sé si nervioso, digo, caramba, este hombre, que sabrá que nos está ocultando, no sé, ¿eh, Santiago? Hombre, tú ves que hay claridad en esto.
En este caso de Bárcenas, la justicia, dices tú, la justicia...
Dice Gerardo.
Gerardo, perdona.
Tengo esperanza en la justicia.
Sí, pero es que la justicia, si llega demasiado tarde, ¿a quién castiga? Vamos a ver, para explicar. Ha dicho muy bien Félix de que está exculpando, digamos, a la cúpula actual. Entonces... está condenando, se condena a un PP antiguo. Es decir, que está salvando a estos. Entonces, si esto se retrasa mucho, ¿a qué PP castiga?
Pues al de Acebes.
Claro, entonces al final dirán, no, ese era el PP de antaño.
Nosotros ya...
al de Acebes.
Este señor ya no milita.
Nada que ver con esto, ¿no? O sea, mientras que si se hubiese hecho, digamos, mucho más rápido, pues seguramente el PP... hubiese pagado, creo yo, en las urnas mucho más de lo que ha pagado.
Suena a bluff, de todas formas, con todas las amenazas que ha habido y que no se ha escondido para decir que como hable, como diga, como... Claro. Bueno, pues resulta que no, que hasta ahora no, él es el que posiblemente...
Yo no presumo de nada, pero yo en cuanto le vi que salía de la cárcel dije, aquí va a haber un pacto, pero claro, eso era evidente. Y además en defensa propia, por decirlo de alguna manera, ¿eh? ¿No? Se arriesga 42 años de cárcel. Claro. Bueno, pues intentará mover todos los hilos que pueda, claro. No sé de qué tipo, para intentar evitar esa condena.
Tengamos en cuenta que la única verdad es la verdad judicial. La verdad es la verdad judicial. Lo otro podemos pensar lo que queramos, podamos creer lo que... no nos creemos igual nada de lo que dice o no sé qué, pero la verdad judicial es la que va a ir a misa.
Pues claro. Hay una verdad judicial, aunque no haya sentencia, que fue la del juez Ruz. Ahí está el auto culpando, diciendo que el PP construyó con dinero negro o reformó la sede de Génova.
Pero era en fase de instrucción,
¿no?
¿Eh?
Todo lo que tú quieras, pero demostrado. Claro. O sea, un juez...
No, bueno, no. Hombre. La fase de instrucción, no. La fase de instrucción no es esa. El que es el juez que juzga, el que juzga al final, ese es la verdad judicial, no la del juez instructor.
Pues entonces... O sea, que... con todos mis respetos, que se quiten los jueces instructores, porque si al final yo tengo el poder de decisión, ¿para qué me instruye otro la causa, no?
El problema ha sido fundamentalmente los cambios continuos que ha habido
de jueces.
De jueces de instrucción.
Nosotros, como pensábamos
que éramos, decíamos, ahora han metido a este Ruz y después de Ruz, desde luego, se cumplió con su deber.
Y acabó en Móstoles el hombre allí haciendo juicios de faltas.
Pero bueno, al final cumplió con su deber. Nosotros pensábamos que es que le cambiaban para librarse.
Sí, podía haber seguido hasta terminar la causa, pero bueno.
Luego la verdad judicial, pero ¿cuál es? No es exactamente la verdad, es la verdad que se puede demostrar.
Hombre, claro. Lo otro pueden ser comentarios, elucubraciones, claro.
Claro. ¿Cuántas cosas hay?
Depende.
Ya no hay pruebas para demostrarlo, pero que lógicamente hay esa culpabilidad.
Hay indicios suficientes como para... Claro. Pero bueno, aquí en este caso, el señor Álvaro Lapuerta tiene una demencia senil sobrevenida. Pero yo soy escéptico porque para decir que él ha sido lo más honesto del mundo no tenía demencia senil.
Claro,
sin embargo,
ahí.
Para recordar... a cuatro tesoreros del PP imputados en un tema, hombre, les han impuesto a esos jueces instructores. Digo yo que terminarían bien su carrera de derecho y las oposiciones de juez las aprobarían sin ninguna influencia y tendrán elementos de juicio para haber instruido una causa diciendo lo que dicen en su fallo en el auto judicial, ¿no? Que luego el juez que tiene que juzgar, pues toma la decisión, pues pasa igual que con el juzgado popular. Si el abogado defensor es más convincente que el fiscal, lo vemos en las películas americanas, pues a lo mejor él da un giro, da un cambio sustancial el veredicto, ¿no? Pero, en fin, esperemos a ver cómo se desarrolla todo esto. Pero, de hecho, sí, yo ahí sí coincido con Félix en ese aspecto, pues que, y no esperaba otra cosa, que el señor Bárcenas pues no iba a ser pues lo vehemente que era saliendo de la cárcel de Carabanchel, o en el montaje que hizo el otro día a La Sexta en el intermedio con la música de fondo del PP y un grupo de mariachis allí tocando el himno, ¿no?, cuando acudía al juzgado a declarar. En fin, bueno, no sé si queréis añadir algo más. Tiene poco,
no, sobre lo que decía Gerardo, de que sabía el juez ese a cuatro directivos de... A cinco directivos
de la Caja Galicia. O
Caixa Galicia.
No era Caixa Galicia. No está de Galicia o algo así, no sé.
Pero la novedad está en que, teniendo 2 años que aparentemente no tenían por qué entrar, precisamente esa sanción social que se está dando, de que estamos viendo desde las tarjetas de un color hasta los contratos suelo, entonces han dicho que a la cárcel. Aunque sea...
Sí, pero esto era...
Porque tenían menos de 2 años, ¿eh?
Unos sueldos y...
Claro.
No, si no se refiere a eso.
No, yo digo...
Al impacto social que el Supremo ha considerado que...
Uno que cumple 2 años y no tiene otras condenas, no va a la cárcel.
Ni antecedentes, no va a prisión.
Claro, pero aquí el juez ha considerado que sí, que debieran ir a la cárcel precisamente...
No, el juez, la sala, ¿eh? Es una sala del Supremo.
Sí, pues, que es una vergüenza, porque ha considerado que era una vergüenza que estuvieran libres por ahí tranquilamente cuando se habían hecho una
como
serie de fechorías.
Muchos,
¿no?,
ciudadanos consideramos que es una vergüenza una condena de 2 años cuando se han llevado dinero público a las puertas. Algunos lo han devuelto, otros no lo han devuelto. Y vuelvo a poner, sin intentar hacer demagogia, doyme libre, el ejemplo de esa joven que hoy aplaudo, las cosas hay que reconocerlo, la nieta de Carrero Blanco, ha dicho que atentar contra la libertad de expresión, porque alguien haga un chiste en Twitter diciendo que Carrero Blanco batió el récord de altura, intentarle meter 2 años y pico en la cárcel, que le pareció una aberración. Pero, en fin, esas son las leyes que nos hemos dado los españoles, claro. Y ahí está, ¿no? Mientras un fiscal o alguien pueda acusar a una persona de oficio y decirle, no, esta es la pena que pido...
Pero tiene razón, Félix, hay que esperar la sentencia, porque ahora se puede decir misa.
Sí,
entonces,
pero...
Al final, el Estado de Derecho es si el Estado de Derecho... A una persona, claro, que creo que no lo hará, por supuesto, o sea, la condena por hacer un chiste de este tipo, que puede ser de mal gusto para determinadas...
Tenéis razón, pero yo estoy convencido, a lo mejor con riesgo de equivocarme, de que si los medios de comunicación no se hacen eco del tema, ni nos enteramos de que a una chica por un chiste la han metido 2 años y pico de cárcel. Y se va al trullo, pero con todas las consecuencias.
Estamos de acuerdo, además hace varios años, es de este, o sea, que sí, que estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo que hay una manipulación clarísima en muchos sentidos de todos los medios de comunicación, o sea que sí.
En fin, bueno, esperemos a ver qué pasa, que estas cosas de la justicia, como desconocemos tanto, a lo mejor nos mueve un poco más las vísceras.
Pero de todas formas,
¿no?,
el que más sabe del caso siempre es el juez que va a dictar sentencia, es el que más sabe, es el que tiene todos los papeles.
El que más sabe del caso es el que la hizo y no la confiesa. Por lo que sea. Ese es el que más sabe del caso.
Pero,
o el que se lleva el secreto a la tumba.
Pero en un Estado de Derecho hay que demostrar las cosas.
Sí, yo lo que pasa
y
es
si
que
no, no han sucedido.
Lo de los Estados de Derecho, somos derecho para lo que nos conviene y torcidos para lo que nos interesa, no sé.
Bueno, no vamos a hablar del Estado de Derecho que tenemos.
Es,
o sea, que no...
es que el Estado de Derecho también no tendría que consentir que suba un 30% la energía eléctrica con la nocturnidad y alevosía. Y se consiente porque el Estado de Derecho...
No sé si es el Estado de Derecho...
No lo sé.
O quién es el que sube, si es el Estado de Derecho o quién es.
No lo sé, es que hay muchas cosas dentro del Estado de Derecho. No solamente los fallos judiciales, sino el día a día. El de la gente que no tiene con qué encender un radiador o una estufa de butano y necesita calor porque hace frío.
Bueno, si una de las grandezas de la democracia precisamente es esa. De que si uno cree que hay determinadas cosas que son injustas...
Poner remedio,
intentar,
claro.
Cambiarlas.
Claro.
Ponerse de acuerdo con sus ciudadanos, con otros ciudadanos.
Sí, pero volviendo a Bauman, mientras no nos toquen directamente, es problema del otro, ¿no? De mi enemigo. Sí, sí, es un poco utópico.
Es la única utopía que tenemos.
Sí, sí.
Claro. Un Estado, en una democracia es así. Claro, es que es así.
Estamos de acuerdo que es imperfecta, como decía Ernesto Sabato, ¿no? Uh-huh. Pero es el único sistema que mantiene vivos y libres a los que quieren mejorarla.
Sí, sí.
Los otros sistemas no.
Claro.
Eso está claro. Esperemos no terminar como Groucho Marx. Estos son mis principios. Si no le gustan, tengo otros. Se los puedo servir tranquilamente. No. En fin, vamos a seguir hablando. Porque hay otro tema interesante. Más allá del Brexit, más allá de ese acuerdo PP-PSOE que todavía no está Sí, salió, creo, no sé si lo aprobó el Consejo de Ministros como decreto ley en el Consejo de Ministros del otro día, el tema de la indemnización para que no se judicialice en exceso el tema de la devolución de las comisiones o los intereses cobrados por las cláusulas suelo, lo del Brexit, que tampoco es ninguna tontería, el discurso el otro día de la primera ministra británica, pero aquí en lo que nos toca a nosotros, lo más doméstico, también somos de memoria frágil, y yo te diré de hemeroteca ayer, y me acuerdo cuando el señor Rajoy decía que no valía para nada la conferencia de presidentes porque no se les había informado, no había guión. Y yo, desde luego, no sé vosotros, yo no he encontrado nada de lo que iban a hablar allí. Después sí han dicho que han hablado no sé qué cosas, pero de lo que se iba a discutir en esa cumbre de presidentes autonómicos con la ausencia tradicional, clásica ya, de Cataluña y el País Vasco, no sé cómo lo habréis visto vosotros. Todo eso para reunirse, comer, que está muy bien, saludar a Su Majestad el Rey, que también está muy bien, y decir, vamos a crear unas comisiones para que estudien estas cosas.
Si hacemos caso a los periódicos, da la impresión de que esta conferencia, digamos, de presidentes autonómicos puede ser la más fructífera de las pocas que se han celebrado, porque debieran celebrarse, haberse celebrado más
en
cantidad.
En el 2008 creo que la instituyó Rodríguez Zapatero, claro, y la subo con Zapatero, pero el señor Rajoy cuando llegó, ganó las elecciones, claro, se suspendieron las conferencias.
Y yo creo que es una demostración de lo que ha cambiado en el panorama político español la relación de fuerzas, ¿no? En su momento, cuando en la última había una mayoría prácticamente absoluta de todas las comunidades del PP, ahora está muy dividido eso. Hay muchas del PSOE que tienen que llegar a acuerdos. Si quieren hacer algo por la ciudadanía, tienen que llegar a acuerdos. Si no, nos va a quedar más remedio. Entonces, esperemos, parece que todas las había un orden del día, se han trabajado sobre una serie de puntos que parece que se han presentado allí, que discutirán o no discutirán, ¿no? Pero
es que
otras veces daba la impresión de que no.
No, es que estoy de acuerdo contigo, pero a mí la conferencia de presidentes tendría razón de ser, y de hecho tendría razón de ser, cuando el Senado fuera una cámara de representación,
claro,
territorial, pero no lo es. Entonces, estas cosas se deben discutir con luz y taquígrafos en el Parlamento. Y así nos enteramos todos de qué pretende Andalucía con relación a Cataluña, Cataluña con relación al País Vasco, y si Cataluña no va a tener más remedio que aceptar los acuerdos que se tomen en el Congreso de los Diputados, no en una reunión de presidentes que no está legislada, que hasta ahora carece del carácter jurídico que debería.
Parece ser que las conclusiones a las que llegue esta reunión de presidentes autonómicos tiene que pasar por el Congreso.
Sí,
y van a discutir en el Congreso.
Una claro. cosa es que pase y a ver cómo va a pasar. Si es para votar o va a ir a una comisión donde se debata y se enmiende la plana a esas mesas de trabajo. Porque si no, hacer extraparlamentariamente unas mesas de negociación no me parece a mí la persona que va a estar. El Senado para algo debería servir esa Cámara,
nada
más que para refugio.
De todas maneras, lo de los gobiernos de Cataluña y del País Vasco es de juzgado de guardia.
Pues sí.
Vamos a ver, ¿cuál es la esencia de la democracia? Yo es que hay veces que me doy contra las paredes. Una cosa es que yo vaya a la conferencia y después la critique porque diga que no ha servido para nada, que eso es lo lógico y normal, y otra cosa distinta es que ya me niegue a participar. O sea, de hecho, de principio, de entrada, no, porque no se van a discutir cosas interesantes, o no se va a discutir lo que a mí me interesa.
Claro.
Es que ahí se discutirá precisamente. Se pondrá en común lo que les interesa a todos.
Yo oí al señor Urcullu, me parece un político sensato, y no es de mi cuerda, es un político de derecha, no nos olvidemos. Explicaba en una emisora generalista que había escrito una carta de 4 folios al presidente del gobierno, de la cual no había recibido respuesta, exponiéndole de lo que él también quería aportar a esa conferencia de presidentes. Evidentemente, ¿a qué crees que ha ido cada uno? Nada más que a defender sus intereses.
Claro.
Más allá del fondo de compensación, de la solidaridad, del problema territorial, de la despoblación, etcétera, etcétera. Cada uno ha ido ahí a defender, pues eso, porque sus peculiaridades. Ahora, sí creo que Cataluña ha ido, no porque no voy.
Al señor Urcullu, yo creo que nadie le ha puesto una pistola en el pecho para que cuando haya asistido lea los 4 folios. Vamos, es que estoy convencido de que nadie se lo va a impedir.
No, es que quien forma el orden del día es el que tiene que decirle sí, los incluyo o no los incluyo. Que el que forma el orden del día es el gobierno, que es el que la convoca.
Uno puede incluso ir allí hasta protestar, como dice el otro. Pero ir. O sea, lo que
no estoy justificando con esto su ausencia.
No se puede hacer.
Estoy diciendo lo que él ha dicho.
Y segundo, lo de que si ha servido o no ha servido para nada, de cuanto acuerdo es para nada. O sea, ha servido para una cosa interesante, que es poner plazos.
Claro.
¿De acuerdo? Creo que yo sepa,
no, hasta ninguno, ahora ¿eh? No, pero sí van a discutir, bueno, sí, aparentemente, pero, algunos puntos, no sé.
Por lo menos.
Entonces, ¿qué hace el rey ahí?
Mantendremos el
optimismo. El rey es una foto institucional.
Ah,
bueno, claro.
Sí, de qué vamos a hacer.
Porque, claro, exactamente.
Claro.
Vamos a reunir. Acordamos que debemos acordar.
Eso es.
Ha dicho el padre prior que bajemos claro. Y cabéis y luego subamos y comamos, ¿no?
Comisiones, conclusiones, recomendaciones, comisión de entidades, comisión especial de estudios. O sea, ahí se queda todo.
Bueno, en otras no había ni eso. Otras reuniones sí, de... Sí. Es, parece que la gran novedad.
Pero que estamos diciendo eso, que ¿por qué no va el del País Vasco y el de Cataluña? Sinceramente, porque creo que son más inteligentes y no quieren perder el tiempo. Aunque estoy contigo...
Hombre, que eso no es así.
La democracia debería ir. Claro. Perdón, hombre. Es que es ir a perder el tiempo. Si ellos se están...
Otro, eso es a posteriori. O es posteriormente, o sea, cuando se dice ido a perder el tiempo.
Sí, sí,
es otra cosa.
No, pero vamos a ver una cosa.
Tienen que ir.
Más allá de la estructura de la conferencia, que a mí me parece que no vale para nada, que debería ser, insisto, en el Parlamento y en el Senado, donde eso se debatiera, y con Lucita, ¿qué queremos? Y que nos enterásemos el pueblo, porque es lo nuestro lo que se está debatiendo allí. Pero más allá de eso, no nos olvidemos que eso, cuando, si se aprueba en el Congreso y en el Senado, eso es vinculante, vayas o no vayas. Que como gesto está mal, y además hay quien lo lleva al territorio de hacer un feo al rey. Yo me sigo preguntando que qué hace el rey en un debate cuando él políticamente no tiene que participar en ningún debate de esa naturaleza. Se tiene que limitar a ser totalmente...
Pero es el jefe del Estado, hombre.
No, pero el jefe del Estado, como jefe del Estado, pues no sé, hay quien se cuestiona el viaje del jefe del Estado a Arabia Saudí, que por qué no han ido los empresarios, ¿no? Porque como Arabia Saudí nos compra cosas, a pesar de que financia al IES y arma esas cosas, pues no sé. Pero, en fin, más allá del papel institucional y de la presencia del rey ahí, insisto, Congreso y Senado es donde se debaten estas cosas. Y hay comisiones de todo tipo, interterritoriales, de economía, de política social, de todo tipo, donde se deben llevar estas cosas. Para eso tenemos a senadores que están representando a una comunidad autónoma, que es donde se debe debatir todos los intereses relativos y relacionados con la comunidad autónoma, no para tener el derecho de veto en alguna reforma constitucional, o ser cámara de segunda lectura sin ninguna influencia, nada más que retrasar un proyecto de ley si al gobierno de turno le interesa y tiene mayoría allí. Eso es a lo que yo me refería. Más allá de la foto de comer juntos, que está muy bien, de saludar al rey y decir que qué guapas están las niñas, ¿no? Bueno, hay una cosa que es la política, el ejercicio de la política, y hay otra cosa, pues el que nos vemos de vez en cuando. Ahora, vernos, intercambiar opiniones, pues igual que cuando un presidente de una comunidad va a otra, porque ve y me imagino que estarán, se hablarán entre ellos y dirán, oye, pues tenemos un problema, por ejemplo, Castilla-La Mancha con Murcia sobre el tema del agua, pues es... Lo normal es que entre ellos hablen y haya... Bien, pues ahí están esos foros, pero insisto, Congreso y Senado es donde se deberían debatir.
Claro, pero es que el Senado, como no se cambien, ahora mismo según está, no sirve para nada, bueno, porque sí que representan a las autonomías,
pues
pero...
no sé a qué esperan.
Exactamente. O sea, que uno de los compromisos que tenía Ciudadanos con el PP era... modificar el Senado y que fuera una Cámara Territorial, que es lo que debiera ser.
¿Dónde están quedando los compromisos de Ciudadanos con el PP? ¿Ya has visto dónde están quedando? Ya estamos viendo dónde están quedando.
Es que aquí en Castilla y León, fíjate que Herrera, todo lo que dice de ese muro de las lamentaciones que hicieron es: hemos soltado lo nuestro, pero se ha hablado de España.
Vamos a ver.
Habrás dicho lo que has querido.
¿Cuántos años se lleva hablando sobre la despoblación? ¿Cuántos años se lleva hablando sobre la despoblación?
Sí.
Que yo recuerde, pues igual 4 décadas. Sí. Bueno, no tanto, pero 20 años sí.
Claro.
¿Y
bueno,
qué
pues,
se ha hecho con toda la red? Otra no, vez, volver no, a tratar
no se ha
la
hecho
despoblación.
Nada, pero, por ejemplo, aquí hay una reunión específica entre aquellos presidentes de comunidades que tienen un problema, como puede ser Galicia, puede ser Castilla y León, puede ser...
Sí, ya lo ha sabido.
No, hay otras... No, Madrid no tiene despoblación. Madrid incrementa su población.
Madrid no tiene despoblación.
Yo digo que precisamente para tener unas ideas en común, hay una serie de autonomías a las que se afecta directamente la dispersión poblacional y muchas cosas de esas.
En las sí, todo eso llevamos 20 años perdiendo población.
Claro, ¿sabes? ¿Ves? Por eso esto es...
Está el INE, ¿no?
Hasta ahora no se ha hecho nada, pues a ver si ahora empiezan a hacer algo. No, es lo que yo planteo.
Yo sigo diciendo que son brindes al sol porque planes y proyectos aquí estamos cansados de leer sobre ese tema. Vamos a ver, ¿cómo ahora le preocupa a un gobierno la dependencia cuando se la hace pillado prácticamente en la anterior legislatura? O sea, ahora, de la noche a la mañana, como no tengo mayoría, me preocupa la dependencia. Hombre, sí, claro, ha bajado. Pues, hombre,
pero que, claro, a ver si vamos a decir que eso es malísimo. No,
se están muriendo todos los que están en lista de espera porque tienen la edad que tienen.
Bueno, pero llegan a un acuerdo en el que van a potenciar la dependencia y van a hacerlo en condiciones, pues... Bienvenido sea.
Yo no
sea
sé
tal.
Si respondo a mi nombre, soy bastante incrédulo. Yo, mete el dedo en la llaga, Tomás, y verás cómo tengo aquí este tema. No, yo es que lo quiero ver, porque es que esto no es la primera, ni la segunda, ni la última, ni la primera que se boicotea, ya no desde una comunidad autónoma, desde un partido político. Entonces, por eso soy...
Claro. Hombre, yo lo que sí que veo una diferencia fundamental entre que no vayan esos dos presidentes de... que no han ido de Euskadi y de Cataluña, hay una diferencia fundamental. El de Euskadi no va porque realmente ahí se va a hablar de dinero, si ellos tienen una fiscalidad diferente, o sea, que tienen que no les afecta tanto, digamos, ¿no? Pero Cataluña no ha ido por seguir el plan de ruta que tiene marcado. Claro. Si ellos quieren una relación con el Estado español de tú a tú. Entonces, claro, si lo meten con todos y dice no, yo con todos, aquí, todos al montón, no, yo tengo unas características muy especiales. Y claro, ese es el gran problema.
A mí me parece especialmente grave que dos comunidades, dos autonomías, como son Cataluña y el País Vasco, no estén. Y vosotros, que tenéis memoria y además lo vivisteis, acordaros cuando el PNV, cuando los vascos dijeron que no querían saber nada de Constitución... ¿Cómo y que la fuerza que hizo el nacionalismo español para atraer hacia la Constitución a Cataluña? Fue brutal el esfuerzo que se hizo en aquel consenso para que la transición fuera bendecida por Cataluña. Porque si se hubiese caído hoy a Cataluña del pacto constitucional, pues imaginaros lo que hubiera sido. Los llamados territorios históricos no hubiese estado ninguno de los dos presente en la negociación de la Constitución. Por lo tanto, bueno, tuvimos a Miguel Roca... que fue padre de la Constitución, y a Jordi Soletura, que aunque no era nacionalista, pero era catalán, ahí como otro de los padres de la Constitución.
Claro,
¿no?
En aquella época Cataluña era nacionalista y ahora mismo Cataluña, los dirigentes me refiero, son independentistas. Ahí hay una diferencia bestial.
Otro día tendremos que dedicarnos a analizar los por qué se ha llegado a eso. Rápido, que nos quedan otros minutos para hablar de otro tema trascendente.
Es el de la lucha contra la violencia de género. Y estamos en las mismas. ¿Cuántos años llevamos, como decías? Antes con lo mismo.
Medios, recursos, más fiscales, más jueces, sí. Policía específica perseguirla, más allá del 016.
Y ya aprovecho pues para recordar a Miguel Ángel que el teléfono de la violencia de género es el 016.
Es gratuito y no deja registro.
Desde enero del 2003 son 866 mujeres asesinadas, recordarlo. Y que en 2017 estamos en la tercera semana y ya llevamos 4 víctimas y algún caso en investigación.
En fin, que sí.
Que brindis al sol. Brindis al sol.
Es como todo. Ayer hablaba yo con un señor mayor que va ahí por el bar del barrio y me decía, ¿y qué han dicho de las pensiones? Porque el IPC el 1,5 y a mí con el 0,25 no me llega. Bueno, y el butano, fíjese si le cuento lo del butano de ayer. En fin, son cosas
carta,
que... Sí, no la he querido traer para leerla porque era el día que era, pero
yo la tengo aquí.
El próximo jueves la leeremos.
Sí.
En fin, larga cambiada, como dicen los toros. Mañana, el día D, 20 de enero, toma posesión él, Santiago.
Él con mayúsculas.
La tortilla francesa.
Sí.
En la cabeza.
¿Qué? ¿Cómo lo veis? Por eso luego, las apariciones públicas que ha tenido últimamente, tela marinera, de vuelta al ruedo.
Mucho, yo creo que va a sufrir muchísima gente con este personaje. De hecho, ya han empezado a devolver cubanos, que había una ley que el día 12 finalizaba en la que si uno pisaba terreno estadounidense ya le daban el
derecho. Se acogía el estatus.
Asilo y tal. Bueno, pues no, ya ha empezado a devolver personal. Tiene enfrente, es el presidente que va a ser elegido con... el menor apoyo desde décadas, tiene un 40%, Obama, cuando cogió el poder hace, ¿cuánto?, 8 años, pues tenía el 80%, los Bush tenían del orden del 60 o 70, 40%. En décadas, el presidente con menos apoyo popular...
Pero la electoral tiene, americana es la que es.
Claro, ¿no? Es la que es, y ahí está. Y que cada vez que habla está enfadada, está enfadado con los medios de comunicación más importantes.
Está pelo con el mundo.
Americanos. Con China, el otro día dijo China que cuidadín. Con Europa ha tenido que coger y reunirse Europa para decir, vamos a poner también los puntos sobre las íes. Es que cada vez que abre el pico este señor, es que se enfada con medio mundo. Sí, entonces,
¿cómo está a favor de él?
Bueno.
Ya veremos a ver en qué termina.
Espérate, pero eso ha sido toda la vida en Inglaterra.
Pero no es el mundo.
Yo sí, quería,
no es
sí quería preguntaros a mí un tema que me ha parecido importante, porque no sé, Santiago, tú que gozas de buena memoria, se ha producido en otras ocasiones. Ayer me pareció que lo que dijo Obama... Dice, yo estaré vigilante si este hombre sigue atacando fundamentalmente al derecho a la libertad de expresión, metiéndose con los medios de comunicación y metiéndose con otras instituciones. Ojo, que un presidente que normalmente siempre está presidida por la elegancia, la entrega de poderes, pues no sé, a un punto de fricción ha tenido que llegar esto para que un presidente saliente diga estas cosas, ¿no? No sé. Es preocupante. También el que dice, también dijo que, bueno, cuando los asesores le digan, oiga, pare el carro, será otra cosa, que el ejercicio del poder realmente, ¿no?
Es que las guerras comerciales, que es lo que pretende este paisano, se saben cómo empieza, pero casi nunca se saben cómo acaba. Bueno, mejor dicho, sí se saben cómo han acabado en algunas ocasiones, uh-huh, ¿no? Con la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo. O sea, entonces... Por ejemplo, todo esto que está haciendo, estas balandronadas con China, por ejemplo, de que va a ocupar...
Y lo que está haciendo ya con México. Con México es tremendo.
Ya le ha dicho China que es el sagrado. Y no olvidemos de que los dos son grandes potencias nucleares. Que muchas cosas, cuando alguien a lo mejor se siente acorralado, pues tiene la tentación, si va perdiendo la guerra, como decía el otro, uh-huh, de tocar el botón. Y eso es muy peligroso. Jugar con esas cosas... Es peligrosísimo.
O teniendo el porcentaje de deuda pública americana que tienen los chinos, que esas
claro,
otras.
Está jugando con...
Con fuego.
Con fuego. Yo creo que... Y entonces, es cierto, dicen que tienen asesores y que seguramente los asesores le harán bajar a la realidad. Pero ya lo veremos. Ya lo veremos porque de momento se ha dejado poco asesorar, ¿eh?
No, y de momento dos
y ha creado conflictos.
Sí, sí, y de momento dos multinacionales como son General Motors y Volkswagen ya han dicho que no invierten un duro más en México. Eso ya es una realidad. Con el problema que ha creado
va
en México,
a hacer sufrir a muchísima gente.
El problema económico que ha creado en México pues ha sido brutal, ¿no?
Claro.
En fin, no sé. Está movido el cotarro, utilizando el lenguaje coloquial.
Indudablemente
y calle, ¿no?
Se ha metido contra la OTAN, contra Europa. Es decir, todo está dando la vuelta como un calcetín, como sea capaz de hacer... Bueno, de hecho está desmantelando, están intentando desmantelar los republicanos lo que había hecho Obama sobre la sanidad.
Sí, sí, eso es lo primero que van a hacer. Sí, sí.
O sea, que dices, pero bueno...
Y tú fíjate que le dejaron hacer poco las dos cámaras de mayoría republicana, ¿no?
Claro, de lo poco que... Eso todavía... Creen que es demasiado y están desmantelándolo.
No, ahí no sé.
Va a ser un problemón.
No sé, el problema es luego lo que decía Santiago del tema comercial. Pues fijaros la inglesa lo que ha dicho. Si no llego a un tratado de libre comercio con Europa que me sea beneficioso, pues a lo mejor convierto la City en un paraíso fiscal. Será algo más paraíso fiscal de lo que ya suele ser, ¿no? Pero son amenazas veladas,
sí, claro,
que traen inseguridad.
Lo de la OTAN yo no me preocupa tanto en el sentido de que ya había empezado la guerra.
Sí, sí.
La OTAN ya había empezado la guerra... Porque ya Obama decía de que los países europeos, va a decir...
Tenía que participar más.
Un producto interior, o sea, un porcentaje interior bruto en la defensa bajísimo. ¿Por qué?
Y tenemos también pendiente la defensa de Europa.
Invierte Estados Unidos. Entonces, iba diciendo que eso tenía ya que cambiar y que los países europeos tenían que digamos, participar
claro,
económicamente.
Pero es diferente
más.
Eso a defenestrar a la OTAN, como ha hecho claro. Este está diciendo que eso de la OTAN, que el enemigo no es Rusia.
Sí, podemos estar de acuerdo en muchas cosas, ¿no? Alguna cosa. Yo la ONU, ¿para qué vale la ONU si hay cinco países con derecho a veto? En cuanto uno diga claro. que yo no estamos de acuerdo, no se toma la decisión. Bueno, pues es muy cuestionable el funcionamiento de la ONU. Ahora, lo que yo no puedo salir diciendo, que es lo que tú apuntas, Félix, la ONU no vale para nada, ¿no? Porque la ONU ha hecho cosas muy importantes claro. en políticas claro. de desarrollo, en políticas de ayudas al tercer mundo, en muchísimas cosas que se están haciendo más allá pues de sancionar o no a Israel por incumplimiento de los acuerdos tomados en la Asamblea General, ¿no? Pero, en fin.
Y lo malo es que no es ningún idiota este señor, ¿eh? Porque lograr salir presidente de Estados Unidos en contra de su propio partido, como ha ocurrido, que ha intentado descabalgar en varias ocasiones con diferentes contrincantes, y el otro ha seguido adelante y ha llegado a ser presidente.
Yo depende de lo que se llame inteligente. Yo es que lo he oído más veces eso de que es un hombre inteligente, muy inteligente.
Es un hombre listo, ¿no?
Vamos a ver, yo entiendo la inteligencia y voy a dar la definición como alguien que es capaz de resolver problemas complejos. Si este dice que los problemas son simples, ya está partiendo por una base falsa. O sea, para mí ese paisano no es inteligente. No. Puede ser listo, habilidoso. O sea,
Santiago,
pero inteligente.
Y otro añadido más. La seguridad que da el dinero. Que así puedo yo disparar a diestro y siniestro, ¿no? En fin, no sé, esas posiciones, esas formas de actuar. Desde luego, el fondo, ya lo veremos. Las formas exhibidas hasta ahora dejan mucho, muchísimo
mucho en el aire,
que desear. Sí. En fin, hasta aquí hemos llegado hoy en este Al cabo de la calle, tan peculiar, tan especial para nosotros, tan recordatorio, tan en memoria del compañero que nos ha dejado. Echaremos de menos sus aportaciones, fundamentalmente los temas de violencia de género, pero también a esa concepción peculiar que tenía de muchísimas cosas en cómo se desenvolvía la política. En fin, compañero. Allá donde estés, seguro que irás con tu bandera de la honestidad por delante y que debatirás, porque eras un gran conversador y te gustaba debatir. Irás luciendo esa tu fina ironía que te distinguía. Muchísimas gracias, señoras y señores oyentes, por estar ahí al otro lado de colores. Discúlpenos si en algún momento han visto que la emoción nos ha podido, y más allá de la emoción, el recordar casi permanentemente la figura de nuestro compañero y amigo. Disfruten de las horas de sol cuando el sol se agradece en la espalda, porque luego vendrá Paco con la rebaja. Vendrá ya el atardecer, el anochecer, y cuando se ponga el sol hará verdaderamente frío. Fue un placer estar con todos ustedes.